Ayer el ex presidente Julio María Sanguinetti sostuvo que los documentos desclasificados por los archivos de seguridad nacional de Estados Unidos no demuestran que haya existido ningún fraude electoral en Uruguay en las elecciones de 1971. Sanguinetti se refería en particular a un memorándum desclasificado en realidad en mayo de 2002, pero que ahora ha vuelto a comentarse. Es un memo que refiere a una reunión ocurrida en diciembre del 71 entre el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, y el primer ministro británico, Edward Heath. Según el resumen realizado por el entonces secretario de Estado, Henry Kissinger, en esa ocasión Nixon dijo que el gobierno brasileño, o sea, la dictadura encabezada por el general Emilio Garrastazú Medici, había colaborado para manipular las elecciones en Uruguay.
¿Qué prueban esos documentos? No prueban nada, prueban indirectamente que Kissinger le dice, Nixon le dice al otro que al inglés, que bueno, los brasileros parecería que ayudaron, y por el otro lado, no prueban nada. No se trata del el debate colorados o blancos. Los documentos lo que hablan es de apoyar a los partidos tradicionales ante el riesgo de que gane el frente. Es decir, que la batalla no era, como luego se planteó, un fraude, digamos, para ganarle al Partido Blanco. Al revés, era el temor de la dictadura brasileña y del gobierno norteamericano de la época, a la vista del antecedente de Allende, que ocurriera lo mismo acá. Es decir, que esa era su preocupación. Ahora, ¿ocurrió el fraude? Bueno, ¿dónde se proyectó? Bueno, todo lo contrario. Todo lo contrario, está probado que no hubo fraude.
A ver, una ronda rápida de comentarios de ustedes a propósito de este nuevo capítulo, porque ya en realidad el tema se había discutido en la tertulia de ayer.
Muy rápido, la necesidad de transparencia. Mis dudas sobre las razones de Estado que llevan a ocultar la información a la gente, o que tienen esa transparencia diferida que es brutal, que nos permite entender qué pasó hace 30 años, pero que en el momento no podemos actuar en función de eso. Y un par de preguntas. ¿Cuáles serán los fundamentos reales de la política de Brasil y Argentina respecto a nosotros durante todo el periodo pasado? Por ejemplo, respecto a la vida comercial, al funcionamiento comercial del Mercosur, o por supuesto respecto al tema de Bosnia. Otra pregunta es, ¿qué sucede hoy en realidad en Honduras y en Colombia? O sea, ¿sabemos lo que está pasando a nuestro alrededor y las condicionantes reales sobre la vida de nuestro país de este tipo de acuerdos que quedan entre telones?
El Frente Amplio en el año 71 sacó 18% de los votos. No era ninguna opción seria de llegar al gobierno. Por tanto, no comparto la tesis del doctor Sanguinetti en el sentido de que este documento estaría aludiendo a un posible entendimiento entre blancos y colorados para que el Frente no ganara, lo cual es absurdo porque el Frente tenía 18% de los votos, no tenía chance cero de llegar al gobierno, y lo que había realmente era una lucha entre el Partido Blanco y el Partido Nacional, que se dirimió por 12.000 votos en una elección que fue contestada al otro día.
No, pero lo que es un hecho es que en estos documentos que se han revelado, por ejemplo, también en el de la reunión entre Richard Nixon y el propio Garrastazú Medici, de lo que se habla es de eso, de frenar a la izquierda, a los gobiernos de izquierda que puedan llegar a instalarse en la región.
También se habló, y de eso sí hubo documentos, de un plan brasileño para invadir el Uruguay si ganaba el Frente Amplio. Bueno, todo eso no tenía ningún fundamento, porque el Frente Amplio sacó un 18% de los votos y tenía chance cero de ganar. El que era realmente un desafío profundo al régimen, era la candidatura de Ferrer Aldonte, que era la única que tenía chance de llegar al poder.
Bueno, y quizás allí puede encajar también la teoría del fraude, porque quizás desde esa lectura, que también está en la conversación entre Nixon y Garrastazú Medici, de favorecer a gobiernos amigos, impedir que accedan otro tipo de líderes o dirigentes al gobierno, quizás en aquel contexto de la época era mejor que siguiera el pachequismo gobernando. El tema quizás no era tanto frenar a la izquierda, sino mantener en el gobierno a esa corriente que estaba en el poder en el año 70-71.
Por otro lado, hubo una encuesta que anunció que el Partido Colorado iba a estar detrás del Partido Blanco y del Frente ese momento.
No podría decirlo con más claridad de lo que lo dijo Emiliano. Y una simple anécdota más. Cuando yo le hago la entrevista, una larga entrevista al contador Assini para el libro del año pasado, él recuerda que en el cilindro municipal donde estaban guardadas las urnas se introdujo subrepticiamente de noche un oficial de la Marina, se quedó toda la noche ahí adentro, a la mañana siguiente lo vieron y él dijo, ¿vieron cómo era posible entrar aquí al cilindro y quedarse toda la noche con las urnas?
Bueno, Yo lo tomo por otro lado, realmente me da vergüenza que la verdad a nosotros nos llegue de Washington, desde el norte hacia el sur, y que no seamos capaces nosotros de transitar la verdad desde el sur hacia el norte. Esta verdad tiene que comenzar primero derogando la ley de caducidad, que por sobre todas las cosas lo que nos impide es conocer la verdad histórica. Nosotros somos los que tenemos que recorrer el camino a la verdad, y no tiene que venir desde Washington desclasificándose nada. Me parece además que es un juego de niños, en todo caso, que la intervención de los Estados Unidos la estemos limitando exclusivamente a si hubo fraude o no en una campaña electoral.
Bueno, lo interesante es que se habla de la intervención de Estados Unidos y Brasil, ¿no?
Perdón, y por supuesto, pero...
Nada nuevo bajo el sol.
No, nada nuevo bajo el sol. Es lo que estamos diciendo acá. Si nosotros vemos todos los aliados de Estados Unidos y todo lo que hizo Estados Unidos durante todo este siglo... yo creo que está todo escrito lo que Estados Unidos ha hecho. Tenemos que ser muy breves, pero digo, lo primero que tenemos que hacer es apropiarnos de la verdad nosotros y no depender de que la desclasifiquen en Estados Unidos. Deroguemos la ley de impunidad, investiguemos nuestra historia y ahí nos daremos cuenta realmente a dónde llega esa verdad y si definitivamente la ley de caducidad se hizo para impedir que algunos fueran presos o se hizo para que nosotros no podamos conseguir a través de ese tránsito hacia la verdad quizás el asombro de donde lleguemos.
Fito, parece que sí que Brasil tenía un plan para invadir Uruguay si ganaba el Frente Amplio, eso, sobre eso hay documentación hasta donde yo sé. De todas maneras, fraude en las elecciones del 71, yo creo que no hubo. Hay un lindo testimonio en este sentido de una persona que trabajaba en la Corte Electoral y que era miembro del MLN, el doctor José Luis Baumgartner, ¿no? En un libro que se llama Crónica Desaforada, en donde dice, no me lo contaron, yo lo viví, dice por ahí, no hubo fraude. No hubo fraude ni causal jurídicamente válida de nulidad.
Así bueno, nomás,
dice
tranquilamente.
Él dice que no.
Una frase.
Sin embargo, hay un libro que desarrolla muy extensamente todo el año 71, escrito por el profesor Daniel Corvo, que es un libro, sumamente recomendable por su seriedad, en donde están muy prolijamente documentadas todas las irregularidades que sí hubo en las elecciones del 71. Mi punto de vista es desprolijidades de todo tipo, problemas de todo tipo, irregularidades de todo tipo, desorganización, fue la primera vez que hubo voto obligatorio, etcétera. Sin embargo, de ahí al fraude creo que hay un salto.
Pero es que el gran fraude fue la maniobra de la reelección, ese fue el gran fraude. Eso fue lo que tergiversó la voluntad popular.
Eso dice Corvo.
Bueno, estoy de acuerdo.
Adolfo Garcés, Héctor Guido, Isabel Viana, Graciano Pascales, gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
Gracias. Hasta la próxima.